jornada finalmente no se hizo, porque bueno, se hizo una asamblea multitudinaria, se hizo una marcha y, y los organizadores decidieron suspenderla. Más que nada porque no esperaban, realmente no esperaban que iban a tener esa oposición. Que nosotros no es que nos opusiéramos a la jornada, cada uno hace lo que quiere. El tema es de que se pretendía subrepticiamente incorporar un tema, una temática, bajo el desconocimiento de quienes participaban de esa jornada y con un tema que es muy sensible a la localidad, ¿no? Una actividad que de hecho está prohibida, tal cual se planteaba en esa jornada. O sea, a ver, una aclaración muy simple. Nosotros no estamos en contra de la minería, estamos en contra de este tipo de minería, que es diferente. Si vos me decís, bueno, vamos a hacer una minería de extracción de piedra laja, creo que nadie va a estar en contra. Ahora, cuando estamos hablando que vamos a hacer un boquete de 2,5 kilómetros de largo por 500 metros de profundidad, vamos a usar toneladas de cianuro y otros tóxicos, bueno, ya la cosa cambia, ¿no? Entonces, esa es la primera aclaración. Otra cosita más, no es solamente cuando hablamos de que hay una un reverdecer de ese intento minero, no es solamente por esa jornada, sino porque se suman una serie de hechos que uno los puede tomar aisladamente o los puede relacionar, y de hecho debe relacionarlos. Primero, de que acá hay una consultora, días antes de esa jornada tuvo una consultora sanjuanina, traída por un colega de ustedes, un pseudo periodista, que trajo una consultora a la localidad para, en textuales palabras, dar vuelta a la voluntad de la gente. Luego se produce ese intento de hacer esa jornada, y hace unos días atrás otra consultora de nivel nacional estuvo reuniéndose con en un hotel de la localidad con algunos, entre comillas, referentes de la localidad para persuadirlos también de lo mismo, de dar vuelta a la comunidad. Es decir, hay varios hechos que, insisto, uno los puede tomar aisladamente, que de por sí ya son bastante complicados o graves, pero se suman en una serie de recorridos, ¿verdad? Creo que eso, si contesté ya la primera... ¿Está bien?
Por supuesto.
Vos me preguntabas de cómo fue el recorrido desde el plebiscito hacia acá. Bueno, después del plebiscito hubo distintas etapas que serían por ahí un poco largo de mencionar, pero básicamente hubo algunos pequeños intentos velados siempre de la empresa por interferir o modificar esa voluntad popular de distintas maneras. Dicho sea de paso, después del plebiscito existió una reunión, que de las cuales hay grabaciones, en un hotel de la localidad de Buenos Aires, en el cual se hablaba específicamente de esto, de dar vuelta a la voluntad del pueblo. Estuvieron reunidos gente de las mineras, algunas consultoras nacionales también, muy conocidas, ¿no? Vinculadas incluso hasta al gobierno nacional, al actual gobierno nacional me refiero. Donde, bueno, se planteaba eso, cómo se dar vuelta. Bueno, se hicieron muchos intentos a partir de eso, pero bueno, cada tanto la demostración popular les dio a entender a los gobernantes de turno de que la gente sigue con la misma idea, ¿sí? Creo que eso es básicamente el recorrido.
Como en este momento, digo, ¿cuáles son las medidas que están tomando ustedes? ¿Están en estado de alerta?
Sí, estamos en lo que debería ser un estado de alerta y movilización, porque bueno, nos estamos reuniendo, estamos tomando distintos tipos de acciones a raíz de todo esto que, como te explicaba, es un claro intento de volver a imponer un proyecto que ya fue rechazado, no solamente con el plebiscito, sino que fue rechazado un montón de veces con un montón de acciones, ¿no? Es lo que nosotros decimos, estamos también un poco cansados de tener que repetir a cada rato lo que queremos. Es como si, no sé, yo no me imagino nunca que votáramos a un presidente y cada dos meses se le preguntara a la gente, ¿están seguros de que lo eligieron a tal persona de presidente? Eso no sucede, digamos, ¿no? Uno elige algo y hasta que, en el caso de un presidente, se establece un mandato por el cual se lo elige. Ahora, cuando se habla de un plebiscito, estamos hablando de algo aún más sensible, porque es una decisión de vida, es una decisión que tiene que ver con el ideario de una comunidad. Nosotros dijimos que no a este proyecto minero y punto. No queremos estar a cada rato a tener que andar recordándole. Pero bueno, el tema, ¿sabes cuál es? Es que el oro en este momento, la onza, está a $1,500. Cuando se hizo el plebiscito estaba a $300.
Claro.
Es decir, que es sumamente más rentable. De por sí en ese momento era extremadamente rentable, más con todos los beneficios fiscales y todas las excepciones impositivas que el Estado argentino le damos. Bueno, ahora imagínate, con un valor que es 5 veces más, es obviamente más conveniente.
Matías, aquel plebiscito de 2003, ¿qué carácter había tenido?
Bueno, en realidad, para hablar bien, en realidad más que plebiscito era una consulta popular porque sí. no era vinculante.
Ajá.
Plebiscito siempre se dice cuando tiene carácter
vinculante.
Claro. Por uno, la gente presionó, queríamos un plebiscito nosotros, pero bueno, los políticos quisieron tirarnos un huesito y decirnos, bueno, no, vamos a hacer una consulta popular no vinculante, porque bueno, realmente no esperaban que el triunfo hubiese sido tan abrumador. De hecho, no esperaban el triunfo del no. Ellos pusieron en marcha toda su maquinaria política clientelar, pero bueno, la gente decidió en base a otros valores y les dio una gran lección y sorpresa, ¿no? Yo siempre digo de que una de las cosas más importantes y las cuales nos tenemos que enorgullecer, que en ese momento en Esquel éramos 30.000 habitantes y había aproximadamente 5.000 desocupados.
Sí.
Esos 5.000 desocupados, la mayoría obviamente votó que no querían emprendimiento minero, porque
ajá,
todos queremos trabajo, pero trabajo digno y trabajo que no nos enferme, ¿no?
Claro, claro.
Matías, ¿cómo es la relación de los medios de la región con las mineras, digamos? ¿Hacen lobby directamente a favor? ¿Están más cercanos a la sociedad? ¿Cómo lo ves a esto?
Y está medio dividido. O sea, hay algunos colegas de ustedes que directamente son mercenarios de las mineras, así en textuales palabras, y bueno, otros que no, que tienen una situación, vamos a decir, si se quiere, independiente, con, bueno, sabemos que el término independiente en periodismo es difícil de establecer como tal, pero bueno, que tiene una posición, que hacen periodismo, a ver, vamos a decirlo así, hay periodistas que hacen periodismo y periodistas que hacen lobby, ¿no? En su momento, acá tenemos un gran inconveniente, que a veces esto no creo que le pase solamente al Chubut, sino que le pasa en realidad a muchas provincias de la nación, de que, y que está bueno instalarlo, porque se habla del tema de la ley de medios y demás, que es muy importante, por supuesto, pero en la provincia de Chubut tenemos los medios de comunicación muy influidos por la pauta oficial del gobierno provincial. Entonces es muy difícil encontrar medios de que puedan tener una voz que sea distinta a la del gobierno provincial, porque acá se depende muy fuerte de esa pauta. Entonces es una excepción cuando hay medios verdaderamente independientes y que hacen periodismo, ¿no? Es complejo, y eso es una situación que a mí me parece que algún día se tendría que discutir.
Es importante lo que vos decís, Matías, porque en realidad hay provincias, como el caso de Chubut, también varias de las provincias del sur, que justamente el apoyo del Estado en realidad termina siendo perjudicial por esto que vos decís, por algunos temas sensibles. Pero, claro, después hay otras regiones, hay otras zonas y hay otros proyectos comunicacionales que generan que el apoyo del Estado justamente es lo que, como vos decías, termina también favoreciendo el surgimiento de otras voces que hacen al mejoramiento de la calidad democrática. Así que es una situación bastante que no es homogénea para todas las situaciones, no, y para todas las zonas del país.
No, por eso. Yo creo que es más que nada en estas provincias, vamos a decir, chicas, donde el apoyo del Estado, puede tener dos direcciones, o puede favorecer la existencia de medios o puede condicionarlos. En este caso, los condiciona fuertemente. Entonces creo que eso es interesante, ya que se ha discutido el tema de los monopolios a nivel nacional.
Claro.
Y que discutamos de los pseudo monopolios a nivel provincial. Uh-huh. Me parece que es importante porque cuando tocan temas sensibles como este que nos toca a nosotros,
claro,
salen a relucir la importancia que tienen ustedes, los medios de comunicación.
Sí, sí.
Cuando hay una persona que hace periodismo, de verdad, es una herramienta para la sociedad importantísima. Cuando uh-huh. no lo hace, o cuando está influido por una pauta económica o con un sponsor, ya tiene otro tipo de dirección, ¿no?
Uh-huh.
A eso me refiero.
Matías, una última muy cortita. Allí desde la asamblea y desde los vecinos de Esquel, que están organizados desde hace tanto tiempo, ¿han tenido alguna articulación, algún encuentro con vecinos o asambleas de otras partes del país que también pasan por los mismos problemas?
Mira, no. En realidad hay, por supuesto, algún contacto hay, pero bueno, estamos lejos. Es difícil, digamos, articular, ¿no? Alguna vez se ha podido reunir y demás, pero cuesta muchísimo esfuerzo. Todos los gastos que se producen acá están solventados por el bolsillo de cada uno de nosotros, los vecinos. O sea, no somos ni una ONG ni tenemos el apoyo de nadie. Tampoco uh-huh. lo pretendemos, ¿eh?
Uh-huh.
Pero lo que digo es esto, que es muy complejo porque se trata de vecinos, incluso con realidades totalmente diferentes, en las cuales sí, compartimos información en la medida que se ha podido. Alguna vez se ha viajado, pero no es,
sí,
algo, no es, digamos, lo habitual, ¿no?
Claro.
es muy complejo.
Sí, sí, por supuesto. Matías, te agradecemos muchísimo esta comunicación y vamos a seguir viendo cuáles son las alternativas que se van sucediendo allí en la ciudad de Esquel, ¿eh?
Bueno, no, yo en realidad les agradezco muchísimo que se hayan tomado la molestia de llamarnos, alguno de nosotros, y bueno, sí, me alegro mucho que difundan un tema que creo que es muy importante para... En realidad es un tema latinoamericano,
claro.
El avance minero no es una cosa solamente de Argentina, es parte de un plan, gran plan extractivo que tiene que ver con nuestro subcontinente, y bueno, me alegro muchísimo que tomen este tema.
Muchas gracias, Matías.
No, a ustedes, ¿eh?